¿Qué dices, Germán? ¿Cómo estamos?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. La semana pasada hablamos de la enfermedad holandesa y hoy vamos a hablar de la cura noruega. Si lo podemos vender por ese lado. Porque de alguna forma aquella columna y tras la noticia de que eventualmente podría haber petróleo en Paysandú, se disparó esta columna que tiene que ver con el tratamiento que le ha dado Noruega a sus yacimientos petroleros, ¿no? Y a la renta que le genera el negocio del petróleo, ¿no?
Sí, el otro día de rebote fue, porque en realidad nos concentramos en ese, en la enfermedad uruguaya, que es como otro tipo de cosas. Simplemente que dijimos que la literatura se nutre de todos los modelos que son tipo enfermedad holandesa. Y por eso comentamos un poquito, pero no teníamos ni idea de que el viernes íbamos a enterarnos de esa noticia. De hecho, vos preguntaste explícitamente qué pasaría si encontrara petróleo. Como que una suerte del mismo shock que el que estamos hablando, que tenía que ver principalmente con el tema de Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces, a partir de la noticia del viernes, no fue bastante oportuno y podemos aprovechar hoy para discutir no solo bien qué es caracterizar el fenómeno de la enfermedad holandesa o de la maldición de los recursos naturales, que son dos fenómenos muy emparentados, aunque tienen manifestaciones levemente distintas, y ver, bueno, cuál puede ser una cura o cómo puede un país gestionar algo que a priori se ha transformado en una maldición para muchas economías. Pensar principalmente en el caso de Venezuela es bastante ilustrativo. De cómo a priori algo que parece una bendición, que de hecho fue lo que pensaron los holandeses en la década del 60, es que estaban recibiendo una bendición y que se iban a hacer ricos. Y efectivamente lo que terminó pasando fue todo lo contrario. Eso fue en detrimento del resto de los sectores. Y cuando se desvanece ese boom vinculado a esos recursos naturales puntuales, bueno, que una economía mucho más dependiente, mucho más concentrada, mucho más primaria, y que efectivamente perdió muchos otros sectores que tenían mayor impacto en el resto de la economía.
En buena parte de Sudamérica hay petróleo, y sin embargo ninguno de los países ha salido de la categoría de tercer mundista, ¿no?
Bueno, Bolivia tiene mucho gas natural, por ejemplo.
Sí, hay muchos, también no tiene solamente que ver con los hidrocarburos, sino también hay muchos minerales. También el caso de Chile, cuando vos pensás a ver esto de la literatura sobre casos exitosos en la gestión de este tipo de hallazgos o estas, que son realmente una bomba para una economía, y mucho más para una economía pequeña, como es Noruega o como es Uruguay. Y el caso de Chile es otro caso en la región que efectivamente puedo compatibilizar bien la explotación del cobre con una economía que no sufrió la enfermedad holandesa o no sufrió la maldición de recursos naturales y efectivamente incluso la usa para gestionar los ciclos económicos y para en la época de las vacas flacas poder levantar un poquito y contener un poco en la época de las flacas, de las vacas gordas. O sea, efectivamente. Pero bueno, creo que lo primero deberíamos de afinar un poco. Porque se habla mucho de la maldición de los recursos naturales y también se habla de la enfermedad holandesa. Pero no necesariamente son la misma cosa. En general, la maldición de los recursos naturales es como una relación negativa que se encuentra entre que países ricos o bien dotados en términos de recursos naturales crecen menos que países similares pero sin recursos naturales. La enfermedad holandesa es una manifestación de eso, pero que a su vez está acompañada de temas un poco más nocivos. Por ejemplo, la enfermedad holandesa lo que te genera es una reasignación de recursos en la economía. Porque aparece un sector, el sector petrolero en este caso, genera un boom y eso hace que el trabajo y el capital se desplacen a ese sector. En muchos ejemplos, ese sector es un sector poco intensivo en capital, poco intensivo en mano de obra y no genera demasiados impactos. O sea que ese desplazamiento de mano de obra y de capital desde sectores que efectivamente generan derrames o generan externalidades hacia un sector con menos primarización o con menos impacto genera un problema. Y una vez que eso desaparece, ese problema se agrava. El otro problema que te genera o la otra manifestación de la enfermedad holandesa es un exceso de gasto. Es el hecho de que entran muchas divisas al país, entra mucha plata, eso estimula la demanda agregada, sobrecalienta la economía y además está acompañado de que el ingreso de muchas divisas lo que hace es apreciar la moneda. Y eso se traduce en una pérdida de competitividad para la economía que está contrayendo la enfermedad holandesa. Y lo otro es lo que hablamos de las externalidades. La economía pierde sectores porque quedan en pelotas los sectores que no están vinculados a la explotación de hidrocarburos. Pierden sectores que tienen derrames importantes, que su producción impacta hacia atrás en la cadena productiva, genera empleo, genera valor agregado y, bueno, tiene más derrames. Entonces, esa es un poco la distinción entre lo que es la maldición de los recursos naturales de lo que es la enfermedad holandesa.
Pero si fuéramos, digo, para entenderlo de forma gráfica para Uruguay, ¿no? Digamos que el día de mañana Uruguay encuentra petróleo, ¿no? Se vuelve la locura que todos nos estamos imaginando. Cuando hablas del tema de derrame y cuando hablas del tema de que, bueno, mucha gente se va de sectores que generan derrames para eso. Imaginemos el peor escenario, que es donde pasara eso en Uruguay, ¿no? ¿De dónde sale esa gente que...? Porque uno se imagina que la gente que termina trabajando en el sector es gente que ya está calificada, ya se movía en el sector de energía. ¿Cómo sería?
Bueno, el sector depende de del grado que tenga de especialización. Lo que, por ejemplo, en el caso de Noruega, que es el caso de éxito, lo que hay es que la forma de extracción, porque está en el mar, necesita realmente gente más formada, necesita mucho más tecnología, y eso tiene derrames en sí mismo. Pero que lo que pasa en otros países es que eso no ocurre. La forma de extracción produce una mano de obra que no necesariamente es diferenciada. Entonces, por eso lo que pasó, por ejemplo, acá, con la pesca y la construcción en un momento. En realidad, un trabajador de la pesca y un trabajador de la construcción pueden ser similares. Cuando vino el boom de la construcción, vinculado a todas las inversiones, al fuerte proceso de inversión y eso, y bueno, los sueldos aumentaron en la construcción, y bueno, mucha gente de otros servicios o de otras actividades, donde no se requería un diferencial, bueno, se movió al sector de la construcción. Entonces otros muchos sectores quedaron más desamparados y después sufrieron efectivamente los aumentos de productividad y los aumentos de costos vinculados al sector de la producción. O sea que en realidad, por ese lado, podría ser bastante aplicable a lo que vos decís.
Bien.
O sea. Pero bueno, el caso de Noruega emerge como un ejemplo paradigmático del éxito en la gestión de este problema, ¿no? El cómo evitar que un evento rupturista como es a encontrar petróleo no se traduzca en ese mal que al final atenta contra la economía, tiene asociado un montón de problemas que no basta, solamente basta pensar con el caso de Venezuela. Uh-huh. Entonces, una primera discusión que hay ahí es, bueno, ¿es efectivamente el caso de Noruega extrapolable a países como Uruguay o a países como la región? ¿O efectivamente Noruega logró superar con éxito todo el problema de la enfermedad holandesa porque tiene determinadas instituciones, determinadas transparencias, determinados contratos sociales, un punto de partida mucho más consensos a nivel del espectro político, muchas cosas de base que hacen que efectivamente haya tenido la capacidad de poder gestionar todo este asunto?
Hay que decir que cuando empezaron a pasar los primeros resultados de las exploraciones, por más que tuvimos el año pasado una negativa, el presidente Vázquez citó a los expresidentes, ¿no? No
sé si sí, se juntaron todos.
Se juntaron todos y para ver cómo tendría que pararse Uruguay ante la eventualidad de que aparezca petróleo en nuestro territorio. Y por lo menos Sanguinetti y Valle mencionaron al modelo noruego como el que tendría que seguir Uruguay, ¿no?
Sí, es como el caso más famoso de éxito en la gestión tanto de la maldición de los recursos como de la enfermedad holandesa. De hecho, vos pensás en Noruega, y Noruega era el país más pobre antes de la década de los 60 de los países escandinavos. Sin embargo, cuando encuentra petróleo, esa situación cambia. No solamente en la década de los 80 los alcanza, sino que los supera. Y hoy ya está en el top 10 de las economías más ricas en términos per cápita. Tiene un índice de desarrollo del top 3. O sea, muchas cosas que efectivamente terminaron haciendo que Noruega no solamente no cayera, no contrayera el mal, sino que efectivamente pudiera beneficiarse de eso y, por ejemplo, superar a sus pares cuando tiene un punto de partida más bajo. El caso de los escandinavos es un buen caso de control porque son países similares. Simplemente que hay como una suerte de experimento natural, que es justamente que Noruega encontró petróleo, Dinamarca y Suecia no. Entonces vos, agarrando el caso de Dinamarca o de Suecia, podés ver, bueno, qué hubiese pasado, el contrafáctico, qué hubiese pasado si efectivamente Noruega no hubiese encontrado petróleo. Entonces como que te sirve como grupo de control, porque son países muy similares. Y efectivamente, cuando vos ves, hay un montón de cosas que te hacen pensar que fueron exitosos en términos, a pesar de que en los últimos años ha habido como dudas respecto a que efectivamente con el tiempo puede estar afectado por el mal holandés. Pero el caso de Noruega es el que todo el mundo cita y es efectivamente el que supuestamente guió a esa reunión, a ese concilio de expresidentes en torno a la posibilidad de que encuentren petróleo en Uruguay. Uh-huh. El tema es, bueno, ¿qué hizo Noruega, no?
¿Cómo, ¿qué hizo?
¿Cómo zafó, no? Y bueno, ahí para empezar, los locos ya habían hecho bien los deberes y bueno, y en realidad en ese sentido es un punto para Uruguay, ¿no? Porque con tiempo se juntaban aparte todo el espectro político, se entendió la necesidad de que esto sea una política de Estado, que tenga consenso por la importancia que tiene y por todos los efectos nocivos que pueda tener. Y bueno, investigaron y efectivamente hicieron o implementaron un esquema de políticas muy amplio que básicamente trata de enfrentar todos los potenciales riesgos que te genera una enfermedad de este tipo. Entonces, como dijimos, entender qué es lo que hizo Noruega bien es entender cómo enfrentó esos problemas, ¿no? Cómo evitó que los recursos se fueran de los otros sectores al sector de extracción y explotación de petróleo. Cómo evitó que la economía perdiera externalidades positivas por un sector que no las genera. Y cómo evitó que la economía no fuera una bomba de tiempo por el exceso de gasto o el exceso de demanda, ¿no? Y además otro conjunto de políticas, por ejemplo, políticas industriales, para evitar que la economía se primarice, para evitar concentración de exportaciones, para evitar que solamente florezca un sector, que aparte florece de forma temporal, porque justamente esto es algo que está vinculado a recursos naturales, y los recursos naturales son algo muy volátil, de precio muy volátil. Entonces eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Noruega, entonces, Noruega no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Estoy pensando, porque estoy pensando cómo puede presionar el petróleo. Pues en una moneda local sí presiona, la aprecia, ¿no? Pero una moneda regional,
claro,
¿cómo,
ahí tenés,
cómo opera la presión de
no, petróleo? El Noruega tiene la corona, no, no tiene el euro, no, claro, pertenece a la zona euro.
Por eso.
O sea, en ese sentido, perfectamente podría haber tenido un problema. Porque sí, es cierto, cuando vos estás en una unión monetaria y compartís una moneda, bueno, que uno de los países pueda encontrar estas cosas, te puede generar, y probablemente lo que haga es amortiguar un poco el impacto, porque al final lo licuás con 17 otras economías. Pero en el caso de Noruega no era así, porque ellos tenían... Aparte estamos hablando de una época donde todavía no existían todas estas cosas, ¿no? Estamos hablando de que Noruega encuentra en el 69 y lo empieza a explotar en el 71. O sea, ya mucho antes de lo que era el caso de la Unión Europea o de la Unión Monetaria. Entonces, ¿cómo hizo? Y bueno, para evitar que los factores de producción se desplacen, principalmente el trabajo y el capital, lo que hicieron fue, a través de un mecanismo de negociación centralizado, de negociación salarial, lo que hicieron fue establecer como tope de aumento salarial el de la productividad del sector manufacturero. Evitaron que el sector vinculado a la explotación del petróleo se dispare. Evitaron que el salario crezca en detrimento del resto de la economía. Hicieron ese mecanismo de negociación centralizada y topearon el aumento de los salarios al nivel de productividad de la manufactura, o sea, otro sector, o también el industrial. De esa forma lo que hacen es evitar que se desmarque el sector petrolero en detrimento de la competitividad del resto de los sectores.
Lo engancharon al manufacturero. O sea,
lo engancharon.
El manufacturero crecía, bueno, el petrolero
iba a ser, exactamente, iba a ser como el líder. El líder de los aumentos salariales tenía que ser el sector manufacturero o el sector industrial. Otro de los sectores sumamente importantes, distintos al sector de extracción o al sector de explotación de hidrocarburos. Eso requiere, para empezar, un consenso fuerte, para empezar, una idea de que hay que anteponer el interés colectivo por el interés común, personal o el interés corporativo, lo cual también eso es muy difícil. Por eso también se entran a mezclar también temas mucho más institucionales, temas de contratos sociales, porque es muy difícil. Es fácil decir, bueno, ¿qué hizo Noruega? Y listar un conjunto de políticas macroeconómicas que hicieron. El tema más importante es, bueno, ¿cómo logró hacerlo? Porque efectivamente, en muchos países lo que pasa es que todo esto fracasa porque, bueno, hay muchos lobbies, hay tema de búsqueda de rentas, hay mecanismos perversos, hay corrupción, hay muchas otras cosas más de sectores con poder que se intentan apropiar de esa renta. Bueno, estos locos lo que hicieron fue, tuvieron éxito en entender que lo que necesitaban era una estrategia común, una estrategia solidaria a nivel agregado, porque el shock puede ser positivo en términos agregados, que es lo que hablamos un poco de la enfermedad uruguaya el otro día. A priori, para la economía, lo de Uruguay está siendo positivo, a pesar de no tenga nada que ver con el petróleo. Éramos en el caso de Argentina. Pero vos cuando haces doble clic, lo que ves es que a la interna genera ganadores, que son muy pocos, y genera muchísimos perdedores que sufren mucho. Entonces lo que hacen estos locos es, bueno, tratar de repartir los beneficios de este shock, de este nuevo descubrimiento de la explotación del petróleo. Y bueno, para eso se requiere instituciones muy fuertes, porque ya te digo, hay que poner una negociación colectiva a nivel salarial que lo que haga es topear los aumentos al sector manufacturero o al sector industrial, que no son los que necesariamente están beneficiándose de esta nueva situación. Eso también requiere, por ejemplo, tener mucha credibilidad. Tenés que tener una agencia independiente, técnica, que calcule la productividad del sector. Y eso es algo muy difícil. Es algo que se quiere hacer en Uruguay para mejorar un poco los mecanismos de los consejos de salarios, ¿no? Uh-huh. Establecer y poder calcular efectivamente cuál es la productividad de cada sector. Porque el salario debería estar determinado por esa productividad para evitar efectos macroeconómicos negativos. O sea que por ese lado, los tipos se enfrentaron el problema vinculado a la reasignación de recursos mediante ese mecanismo de negociación salarial centralizada con el interés colectivo por sobre el interés común. ¿Cómo hicieron para evitar el segundo problema? Que era el del exceso del gasto. Era que entra muchísima plata a la economía y eso genera un sobrecalientamente de la economía, porque hay mucha más plata, se gasta más, se invierte más, y además aprecia la moneda. ¿Cómo hicieron? Y bueno, ahí lo que hicieron es establecer un fondo petrolero. El Estado se apropia de toda la riqueza que viene de los recursos naturales y la invierte afuera. La economía no entra esa plata a la economía noruega. Va a parar un fondo, que hoy es uno de los fondos más grandes, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, y hace que esos fondos se inviertan afuera. Entonces esa plata no entra directamente a la economía y no genera todos esos mecanismos un poco más complicados. Y entonces vos tenés como una regla fiscal por la cual tenés un fondo que es intergeneracional, que también se conoce como el fondo de pensiones, a pesar de que la plata viene del petróleo y no de las contribuciones a la seguridad social, que te permite, cuando la economía va mal y estás como en la fase baja del ciclo económico, bueno, tenés plata, tenés recursos para poder apuntalar la economía, para hacer políticas fiscales contracíclicas. Y cuando va para arriba, también te hace, el fondo se nutre mucho más y bueno, te permite amortiguar un poco el efecto sobre el exceso de demanda, que también termina teniendo impacto sobre los precios, sobre los salarios, sobre la competitividad, un montón de problemas más vinculados a crecer por encima de la tendencia, algo que le pasó a Uruguay entre 2004 y el 2014. O sea que la creación de ese fondo, que está vinculado a una regla fiscal, por la cual en realidad solamente hay un 4% de la ganancia de ese fondo que puede ser usada para las cuentas públicas y nadie más la puede tocar. O sea, eso también es una victoria institucional súper importante, porque es muy tentador para cualquier político poder meterle mano a toda esa plata. Es como 2.5, o sea, es 2 y pico de veces la economía noruega ya el fondo. O sea, realmente hay una riqueza muy importante, principalmente a la luz del tamaño pequeño que tiene la economía. Pero bueno, esa regla fiscal te permite no solamente evitar el problema de la enfermedad holandesa de que te entre muchísima plata de una sola vez, sino que a su vez te permite gestionar los vaivenes de los recursos naturales. Por ejemplo, los vaivenes del precio del petróleo. Entonces vos tenés como una cosa que te ayuda a zafar de las partes complicadas del ciclo y te ayuda a no exacerbar las partes más altas.
Y ese contrato no se violentó desde la década.
Exactamente, estamos hablando, ha mutado y hay como 2 tipos de fondos, uno es el fondo noruego y otro es el fondo global, pero efectivamente se ha respetado, se ha respetado esa regla fiscal. Chile hizo algo muy parecido con el caso del cobre. Chile tiene cobre y tiene un fondo del cobre que justamente lo que hace es permitir que Chile tenga la capacidad de reacción, que Chile tenga política fiscal contracíclica, es lo que se discute acá en Uruguay. Que no hay una política fiscal contracíclica. Uruguay hizo un ajuste fiscal cuando la economía iba para abajo. ¿Por qué? Porque no ahorró cuando la economía iba para arriba. Bueno, este tipo de mecanismos.
El cuento de la cigarra llevado a la macroeconomía, ¿no?
Tal cual.
Que no acopia en verano y después en invierno.
Exactamente,
pasa
hay que ahorrar en la época de las vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas poder efectivamente tener capacidad de reacción. Y el fondo creado por estos locos efectivamente le da esa espalda para enfrentar. Y lo otro que hicieron fue, y ahí también tienen suerte, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando se piensa, bueno, qué tan extrapolable es hacia Uruguay o hacer una economía como en la región, porque el otro problema que dijimos que tenía la enfermedad holandesa era que hace que la economía pierda externalidades positivas. ¿Por qué? Y bueno, porque los sectores que generan, que tienen impacto en el resto de los sectores, caen, se achican, se contraen o incluso desaparecen. Entonces la economía, en términos agregados, pierde algo que les da externalidades positivas, que les genera derrames. En el caso de Noruega, aparte de implementar muchas políticas, por ejemplo, de educación, de investigación, de desarrollo, para evitar que eso ocurra, y para evitar o para hacer que el sector del petróleo también genere esos impactos, como que compense la economía en términos agregados, no pierda esos impactos, sino que esas externalidades que capaz que te daba la industria o capaz que te daba la manufactura, te los dé el sector de explotación o extracción de hidrocarburos. Pero en el caso de Noruega ahí tuvieron suerte, porque en realidad la forma en la que extraen, que es que está en el mar, requiere ya de por sí mucha tecnología, requiere mucho capital humano, y eso en sí mismo genera derrames positivos. O sea que ahí sí se hizo una política efectiva para que la economía se quede con externales positivas, como que se aproveche realmente.
Pues sí, que la onshore no genera los derrames que sí genera la offshore.
Exactamente.
¿No?
En mucho,
no. Era una industria paralela que se desarrolla.
Claro, para empezar tenés como que hacer diferenciación en 2 niveles, ¿no? Vos tenés que el sector de extracción, explotación de hidrocarburos no genera las mismas externalidades que sectores que son más intensivos en capital humano, más intensivos en tecnología, con más progreso técnico, y es un problema. Y el otro diferenciación es que en el caso de Noruega, en relación a otros casos, bueno, el hecho de que el sector sea, que sea extracción offshore, lo que hace es que, bueno, no sea tan malo, porque ese sector en sí mismo te puede compensar los derrames que te genera la industria y que te genera el sector de la manufactura, y que puede perder cuando lo que hace ahí es un boom sectorial que deja más en pelotas a los otros sectores. En ese caso, bueno, es parte de la forma puntual en la que Noruega extrae el petróleo. Acá no sería así, porque evidentemente apareció en Paysandú, y eso probablemente sacarlo, si se puede sacar y si es rentable, y un montón de cosas más, porque estamos en niveles totalmente incipientes. Nadie podría todavía adelantar que efectivamente estamos ya de cara a encarar un problema como este. Bueno, no ahí no tendríamos esa suerte, y efectivamente podría ser una explotación mucho menos intensiva en capital humano, mucho menos intensiva en tecnología, y por ende con mucho menos derrame.
Bien, impecable, Germán, como siempre. Gran poder de síntesis. ¿Algo para rematar la columna? O
no, había un conjunto de políticas. Siempre queda algo. Sí. Pero no, básicamente creo que esos son como los tres pilares, porque eso ataca uno a uno los tres problemas o las tres manifestaciones de esa enfermedad holandesa. Después hay otras políticas que se complementaron. Políticas industriales para evitar que el sector exportador quede muy concentrado. Venezuela, por ejemplo. Políticas para evitar que haya una desindustrialización de la economía. Políticas para fomentar la educación, el progreso tecnológico en otros sectores que van a sufrir un poco más ante esta reasignación en el peso de cada sector sobre la economía. Pero bueno, está. Y también entender que en la región hay casos de éxito y que Chile puede ser uno de esos casos de éxito. De hecho, Venezuela, allá por la década de los 30, los 40, también logró gestionar o logró armonizar el crecimiento con el descubrimiento o con el hecho de tener recursos naturales.
Un oyente que mandó varios mails pone un matiz sobre el caso chileno, diciendo que en el caso de este país, Chile siempre tuvo cobre, ¿no? Creció, se formó con eso, su gente se crió con eso. No fue un descubrimiento social.
Claro, lo que Chile tiene es más, es algo como la maldición de los recursos naturales. Por eso dijimos que hay una diferenciación de lo que es la maldición, que es, bueno, países similares, uno más rico en recursos naturales, otro menos rico, tienden a crecer menos, porque eso también te va generando. Efectivamente, no hay como una cosa disruptista como habría en Uruguay, o como pasó en Noruega, o como pasó en Holanda, que fue lo que dio origen al concepto de la enfermedad holandesa.
Claro.
Tiene, sí, sin duda, sus matices. Pero bueno, son casos donde se pueden aplicar parte de todo este sistema de políticas. En ese caso fue hacer un fondo que te permita hacer política fiscal contracíclica.
Gracias, Germán de Agosto.
Muchas gracias.